Gracias a Dios, Dios nos habla y lo que Él quiere es que nosotros oigamos, entendamos y a donde quiera que vayamos, contemos lo que Él nos ha dicho. Oyendo la profecía, yo digo, no necesito ir a hablar, ya Dios nos habló. Yo no sé si se entendió, pero yo sí entendí. Hablaba de que no nos afanemos. Cuidado con el amor al dinero. Todo eso es palabra de Dios. Quiero con la ayuda del Señor buscar unas palabras que están escritas en este libro que nos sirve para que nosotros hagamos la obra de Dios mientras estemos en este mundo. Que gracias a Dios son pocos días. Porque todo el mundo está bajo el maligno. En el libro de San Mateo, capítulo 13, dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Amén. Esto fue escrito antes que el Señor Jesucristo viniera. Y lo que acabamos de leer, Él lo dijo. Ahora lo interesante es, ¿cuántos años tiene usted de estar asistiendo para oír la palabra? Viendo la transmisión, vi a un hermano y dije, este hermano sí que es viejo de estar aquí. Y lo hemos visto pasar pruebas, tribulaciones, y aquí está presente. Pero ¿cuántos solamente se burlaron porque ya no fue a correr con ellos y se decepcionó? Dice la palabra, aún no es. Los de la familia van a ser nuestros enemigos. Pero el que recibe la palabra, ya lo entiende. Y debemos de tener el conocimiento y el entendimiento de que dejar el mundo, no amando la carne ni las cosas que el mundo ofrece, para amar a Cristo, Él nos hace la invitación. Él le dice a los que queremos seguirles, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es vital, eso es fundamental. Porque el enemigo es el que quiere quitarle las almas que Dios ha ganado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando uno realmente entiende eso, como decía la profecía, escudriñad las Escrituras. ¿Quiénes oyeron la prédica del hermano Saúl el día viernes? Ahí nos hablaba de eso. La necesidad de estudiar las Escrituras en tu casa, con tus hijos, todos los días. Y eso no se lo inventó el hermano Saúl, eso está en Deuteronomio. Y eso se lo dio al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron entender. Los libró, les dio los mandamientos y los tuvo en prueba durante 40 años. ¿Y cuántos de esa multitud que gozó del poder de Dios, del amor de Dios, la guianza de Moisés, realmente llegó a la tierra prometida? Solamente Josué y Caleb. Y esto es el ejemplo que Dios le da a la iglesia, solamente que la iglesia actualmente está integrada por judíos que han recibido la palabra y gentiles que hemos oído y que hemos recibido la palabra y ya somos nuevas criaturas. Y vamos, si es que realmente valoramos el amor de Dios al darnos a su Hijo, y su Hijo con ese mismo amor se dio a sí mismo para redimirnos, para justificarnos, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas. Eso es un milagro. Y si esto lo dijo el Señor, afirmando lo que estaba escrito en los primeros 5 libros, entonces Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Pero el diablo sí está trabajando. Ya los que me conocen ya saben que yo conocí al Señor, mejor dicho, oí la palabra del Señor, cuando tenía unos 9, 10 años. Pero me dediqué a estudiar a los 14 y me olvidé del Señor. Iba a la iglesia, pero no era parte de la iglesia. Y eso me entusiasmó para seguir prosperando intelectualmente, científicamente. Pero siempre ahí quería estar yo viendo y oyendo qué hacía. Y así, aquí hay un montón. Según la parábola que leímos, que habían de 4 personas, 3 que no son, solamente 1 de 4. Y la proporción es mayor ahora. Ahora, usted ya se hizo esa pregunta, de veras, yo soy hijo de Dios. ¿Y cuál es la mejor respuesta de que usted es hijo de Dios? Pues tiene paz. Pues tiene fe. Pues tiene amor. Y eso se siente, pues. Porque si no tenemos fe, todo lo que oímos, medio lo creemos, pero al siguiente día nos olvidamos porque estamos más interesados, más ilusionados con tener más intelecto, más conocimiento, para tener más dinero, porque amamos al mundo. Porque no hemos entendido que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece. ¿Cómo le parece el negocio? Ese es el negocio. ¿No le dijo así el adolescente cuando se le perdió a sus padres? Les dice, ¿y por qué me están buscando? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, mi querido hermano, si usted ya tiene hijos de 10, 12, pues preocúpese, porque el diablo está trabajando. Y lo mejor es que usted se interese desde el momento en que este chico o esta chica salga del vientre, usted va a cuidarla, le va a enseñar con su vida cómo vamos a permanecer en victoria esperando la venida del Señor. Y por eso es de que tenemos la seguridad, la confianza de que si nos morimos, dice que eso es ganancia. Pero si quedamos, eso es para vivir, para hacer la palabra que Dios nos da. Pero para hacer la palabra, el Señor lo sabe. Y por eso es que usted lee en la palabra del Señor, que dice, sin mí nada podéis hacer. Yo creo que hace 8 días les daba el testimonio de que hay una de las iglesias de nosotros que perdió uno de los 3 pastores. Y hablando con uno de los 2 que quedaron, él me decía, hermano, porque yo le preguntaba, ¿cómo están? Se van a bautizar 11. 11. Y le pregunté, ¿y cómo está el campo de tal parte? Se reúnen 20. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hablando con el pastor me dice, ahora estamos leyendo la palabra de Dios, todos los de la iglesia. Yo le pregunto, ¿y qué libro leyó usted ayer? ¿O qué versículo entendió usted ayer? ¿Y qué de esa palabra le ha tocado para enfrentarse con fe, con paz y con amor a las adversidades? Porque es cierto, es una guerra del bien contra el mal, del mal contra el bien. ¿Y a quién está asociado usted? Si usted está asociado a Dios, nosotros tenemos el bien, pero no para que nos quedemos y que nos llenemos la boca y que nos pongamos rotulitos, yo soy de Avivando la Fe y un montón de cosas así. No, hombre, el mejor anuncio es su humildad, su seriedad, su conducta. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Claro que hay que ir y hay que hablar, pero la gente se debe dar cuenta de que usted es una persona que está viviendo y que está esperando la venida del Señor. Yo no sé si usted no la espera, yo sí la ansío. Pero si no, pues hay que trabajar haciendo la obra de Dios. Y por eso en el libro de San Juan, capítulo 15, solo voy a leer unos pasajes para que entendamos la importancia de lo que Dios nos dice que como hijos debemos de oír, de recibir y de hacer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¡Qué cosa más linda! Y esta es una parábola. ¿Y por qué habla de las cosas más sencillas? Eso en Israel, sembrar en un viñedo y aprovecharse las uvas, eso era como comer tortillas o tamales aquí en Guatemala. O sea, el evangelio es sencillo para los sencillos. Por eso es que a los intelectuales no les cabe eso. Ahora no, pues, si usted se da cuenta de lo que estamos viviendo, ahora hay iglesia para los ricos. Y son repletas y alegres, pero se conocerán ellos, se ayudarán ellos. No, ¿por qué? Porque están engañados. Por eso dice que somos muy pocos de los llamados para ser escogidos. Las iglesias aquí en Guatemala comenzaron a crecer de una manera abrupta cuando un candidato a presidente dijo una iglesia de Guatemala que él iba a ser el presidente. Y fue el presidente. Y entonces toda la gente quería... Pero él, antes de eso, le robaron las elecciones. Y cuando le robaron las elecciones, él comenzó a buscar la iglesia y a hablar de la iglesia como lo mejor. Pero ya cuando llegó a la guayaba, como dicen, se olvidó. Pero la iglesia se fundó y han aparecido muchas iglesias con un falso evangelio. Aparentan, pero no son. Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Y ese es el verdadero evangelio. Entonces, porque está cumpliéndose la palabra, que en los tiempos de la finales, en los postreros tiempos, habrán muchos engañadores. Dice que si es posible, engañarán a los que estamos aquí oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque medio la oímos y medio la estudiamos, y entonces fallamos. Porque Dios nos amó y su Hijo se entregó. Y por eso Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mi vida, por mi sangre, por mi ejemplo, por mi testimonio. Así de sencillo es. Entonces, aquí como estamos leyendo, ya vosotros estáis limpios. Verso 3. Por la palabra que os he hablado. Y ahí la importancia, no solo de venir al culto el día domingo y el miércoles, hay que leer, como decía el hermano Saúl el día viernes, como el pan. Y aparecía ahí un francesote de ese tamaño, dos niños comiéndose el pan. ¿Cómo habla de Dios? Sencillamente. ¿Quién no ha comido pan? Y esa es la palabra. Aquí dice, por la palabra que os he hablado, la palabra nos limpia, porque nosotros salimos al mundo y nos contaminamos, pero viene Dios y nos da la palabra, y oramos y leemos, y la palabra nos va limpiando. Y eso es permanecer. Verso 4, permaneced en mí. Y yo en vosotros. Oiga eso. ¿Entiende eso? Permaneced en mí y yo. Ese yo es Jesucristo. Y yo en vosotros. si no permanecéis en mí. Así dice, así como tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vuelvo a leer el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la planta completa, que es la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pone un ejemplo práctico para entender la parte espiritual, porque Dios es espíritu. Y nosotros, si es que ya morimos y hemos nacido de nuevo, tenemos nueva vida. Y tenemos la vivencia de que Él está con nosotros. Eso lo dice San Juan capítulo 14. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual los guiará a toda verdad. Esa es la razón por qué aquí predicamos, pero no nos conformamos con eso. Yo necesito oír la palabra, leer la palabra, entender la palabra y vivir la palabra todos los días. Por eso es que estamos felices, aunque seamos viejitos, aunque ya no tengamos trabajo. Tenemos un trabajo más maravilloso. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo siempre les hago esta pregunta, y si no la he hecho es porque usted no me entiende. Usted ya le contó a sus hijos la vida desgraciada que tuvo y cómo Dios lo tuvo que somatar para que usted despertara y dijera, Dios mío, perdóname, Señor, te necesito. Y Dios lo levanta y luego lo manda. ¿A qué? A testificar, a contar. Que nunca, ya no estamos solos, Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Eso es permanecer. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Entonces es necesario ser bautizados y estar buscando la palabra para que ese Espíritu nos lleve a nosotros a hablar o a conducirnos de una manera diferente a lo que nosotros éramos y hacíamos antes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado. Nos cambió el nombre, la nacionalidad, el trabajo y la confianza y la esperanza. La esperanza de la vida eterna. Y por eso estamos felices. Así es que continúa. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Es palabra de Dios? Por eso Dios quiere, según Salomón, teme a Dios, porque Él es fuego consumidor y guarda sus mandamientos. y que Él guarda los mandamientos. Pues están en los cinco libros y en Levítico, en Deuteronomio, amar a Dios, amar al prójimo, y todo esto que nos lleva en síntesis a que nosotros estemos, en primer lugar, amar a Dios. Si yo amo a Dios, Dios está conmigo y yo puedo amar aún a mis enemigos. ¿Qué cosa más linda? Saber perdonar por amar. Y usted no necesita estar comprando ni visitando médicos, nada, tranquilo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos. Vayámonos a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole al joven Timoteo. Para que, si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor, de la misericordia. Lo que Dios nos da, nosotros tenemos que darlo. Y aclara acá: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es el testimonio que Pablo le da a Timoteo. Y ahora Timoteo ya pasó a la historia, pero está escrito cómo él nació, cómo creció, cómo influyó la abuela y la madre de este joven Timoteo. O sea, esto es para que entendamos. Usted se quiere lavar, hay que llevarlos a la iglesia para que allá les enseñen. Eso no es así. La iglesia es usted en su casa. Y usted pídale a Dios que los que están viviendo en su casa sean también iglesia. El cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, no quiero decirle que no los traiga, tráigalos, le van a enseñar coritos. Yo le doy gracias a Dios porque oyendo coritos y oyendo historias, yo pude entender el camino. O sea, llegué, oí, me gustó, y cuando yo ya era viejo y tenía hijas, niñas, y con mi esposa, supimos que había una misionera, una mujer de unos 50, 60 años por ahí, dejó su país, se vino a Guatemala, y ella se dedicaba a dar clases los días sábados a niños. Y mi esposa y yo íbamos con las dos niñas. ¿Y qué le parece a usted que yo era un niño también ahí oyendo la palabra? De veras, se lo juro. O sea, llevábamos a las niñas para oír, pero mi mujer y yo éramos dos niños más ahí. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos al culto, pero jamás me dijeron a mí que estudiara la Biblia. Pero vi el amor de esa mujer, que no se casó, de 50 años, y que dejó su país para enseñar. Y eso fue lo que yo aproveché. Y por eso, mi hija, no sé, hace 2 o 3 meses, descansó en el Señor. Y la otra está esperando su turno también. Y mi mujer también ya pasó. ¿Y cuándo me tocará a mí? Ojalá que sea hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Ese es el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros de veras estemos enseñando. Pero la manera más práctica de enseñar la palabra para evitar el problema de las parábolas es que usted sea manso y humilde de corazón. Pero si usted ha leído la palabra, dice en Habacuc, el alma que no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Yo le pregunto a usted si está estudiando en la universidad o tal vez el posgrado, ¿cómo se siente usted después de estudiar casi 15 años? Pues más que los demás. Le rinden el sombrero, le pagan por trabajar, tiene carro, tiene casa, pero no tiene paz y le tiene miedo a la muerte. Pero si usted es albañil, es carpintero o ayudante de albañil, pero cree la palabra, usted tiene paz. Usted tiene fe, usted tiene amor y usted tiene el deseo de ver a Cristo viniendo para despertar a los que están durmiendo y cambiar a aquellos que estemos de pie esperando la venida del Señor. Gracias a Dios por lo que tenemos, porque problemas van a haber. ¿Recuerda usted que el Señor, antes de ir a la cruz, estuvo con los 12, ahí estaba Judas, y les dio la enseñanza de humildad? Les lavó los pies. Y ahí estaba Judas. Y después se fue al Getsemaní y estuvo orando, preparándose, porque tenía esa lucha entre la carne que iba a ser entregada y su sangre derramada. Y los tres discípulos que estaban con él se durmieron, pero él continuó y el final de su oración era esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál era la copa? Morir. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso él murió, pero resucitó. Y nosotros somos hijos de él. Y por eso debemos estar hablando de él, manifestando que él está con nosotros y que nosotros estamos con él. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Y para eso nos ha enviado al Señor. Pero a las mujeres les dio un privilegio grandísimo: cuidar a los chicos. El papá se va, ahora hasta se va a los Estados Unidos, pero no sé si van a ser fieles la señora y los hijos. Pero lo mejor es que aunque no tengan mucha plata, pero que estén juntos la familia, platicando, creciendo, estudiando y haciendo la obra de Dios. Pero cuando uno tiene amor al dinero, pues se va. Yo tengo compañeros universitarios que se graduaron de ingenieros y son jardineros en los Estados Unidos, porque les pagan en dólares, pero no tienen paz, no tienen esperanza y le tienen miedo a la muerte. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte porque para entrar a este camino, ¿qué hizo usted? Morir al mundo, a la carne, a las pasiones. Yo recuerdo cuando era jovencito, era apasionado por el fútbol. No era bueno para estudiar, pero sí para jugar. Pero Dios me habló, y como yo no entendía, un día me invitaron, estando en la universidad, para jugar, y me puse los zapatos y no pude patear. Así de cierto. Y yo dije, esto ya no es para mí. Dios me está hablando. Porque era mi pasión. Hoy, mi deseo es que aquellos que no conocen a Dios, que lo conozcan así como yo lo estoy conociendo. Fíjese, le digo, estoy conociendo. Ya entré, pero necesito oír, leer, escudriñar para entender. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a estar con esa pugna, esa lucha. El mundo, el diablo. Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos y enseñemos. Porque es bueno estar en el camino del Señor. Ahí, ¿qué dice Romanos 8:1? Busquemos. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero el libro de Romanos es muy interesante. Yo se lo aconsejo mucho a los jovencitos que se quieren bautizar. Oiga, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Es permanecer. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué dice más adelante? Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y por eso estamos tranquilos. Ya no hay que gastar ni en médico ni en medicina. Solo hay que gastar en orar. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, perdóname. ¿Usted cree que Él se cansa? No, hombre. Él le gusta que estemos como niños, oyendo. Por eso Él le dice a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted no entiende esta palabra, no ha nacido de nuevo. Pero si usted entiende, usted se va a preocupar porque sus hijos aprendan. El caso que les cuento de mi familia. Le dijimos, vayan a estudiar, y nos quedamos nosotros ahí como niños, los dos, marido y mujer, y nuestras patojitas oyendo la palabra. Y no nos arrepentimos. Dios nos guió. porque donde yo estudiaba la palabra, como ustedes, no me decían eso. A mí nunca me dijeron que educar a mis hijos. Pero en fin, eso ya pasó. Ahora, démosle gracias a Dios, porque Dios nos está enseñando a través de la palabra para que nosotros de veras estemos haciendo la obra. Vayámonos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Voy a leer el último pasaje. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. La piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta es la esencia de la palabra que nosotros tenemos y que quisiéramos que todos la entendieran. ¿Para qué? Para ir, para predicar, para mostrar que hay perdón y que hay esperanza. La esperanza es que Él venga por nosotros o que resucitemos. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que realmente entienda que Dios nos habló ahora para ir y mostrar que estamos esperando la venida del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.